I'm turning now to Paul's letter to the Philippians, chapter 1, verse 22.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 22. Filipenses 1, 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Estas palabras del apóstol Pablo y el tema que tenemos este día es simplemente todo por Cristo. Y esto es verdaderamente lo que los versículos ante nosotros están diciendo. Nos enfocamos en un versículo en nuestro estudio anterior, el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y quisiera llegar casi hasta el final del capítulo, si tenemos tiempo, para que veamos las grandes palabras que se nos dan aquí. Si vivo en la carne, este es el fruto de mi labor. Pero lo que yo escogería, no sé. El apóstol Pablo está enfrentando una posible ejecución. Tal vez sea ejecutado, tal vez pueda ser liberado. Esta cárcel en Roma, este tiempo en la cárcel en Roma, hasta donde entendemos el registro del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, nos deja ver que tal vez fue liberado. Y en este primer capítulo de Filipenses, tal vez vemos esto en el Nuevo Testamento, tal vez fue liberado. Y después fue vuelto a poner en una cárcel, y después fue martirizado, fue decapitado bajo el emperador Nero. Pero en este punto es una amenaza muy grave, muy verdadera, y él no sabe si sería liberado o ejecutado. Decapitado tal vez, o asesinado a través de una golpiza terrible. Esto era común entre los oficiales romanos, o ahogado. La práctica era encerrar a alguien en un saco y ahogarles. O tal vez ser arrojado a las bestias salvajes. No leemos absolutamente nada de esto aquí. Es notable lo que tenemos aquí. El apóstol no es como nosotros. Cuando él piensa al respecto de la muerte, él no piensa en la forma en la que será ejecutado. Y los terrores y los horrores, y el dolor y la angustia. Él más bien está preocupado que a través de la oración de las personas de Filipo y otras partes, él pueda tener un buen testimonio, y que Dios utilice su ejecución. Pero ante todo, él se gloría en el hecho de que todo será ganancia para él, porque él iría directamente a aquel a quien ama, a Cristo, para estar con él. Y entonces, ahí es donde entramos a la narrativa, en el versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta en beneficio para la obra. Y quiere decir con esto que si soy preservado y continúo en la vida de este cuerpo en la tierra, entonces es para que dé frutos de labor. Este es el sentido del griego original. Y es un poco ambiguo en lo que tenemos aquí en la traducción, tanto en inglés como en español. Casi podría sonar como si ser preservado en la vida fuese el resultado de todos sus esfuerzos. Y claro que él nunca diría esto, y eso no es lo que está queriendo decir aquí. Pero si vive en la carne, es para el propósito único de tener frutos. Y cuando dice frutos, quiere decir almas, quiere decir conversiones, quiere decir bendición entre las personas. Y entonces después dice más. Pero si vive, entonces puede estabilizarse y enseñar y traer bendición y gozo y avance al pueblo. Si pudiésemos ser más como él. Cuando pensamos al respecto de la vida y la muerte, las dificultades, las durezas de la vida, ojalá que pudiéramos ver más allá del dolor y las cosas físicas, y pudiéramos ver lo que está haciendo Dios y cómo Dios nos está preparando y usándonos, y el testimonio que tenemos que tener a través de estas cosas. Y si morimos, bueno, pues en última instancia nuestra situación será mucho mejor. Estaremos con Cristo. Y si vivimos, bueno, pues entonces habremos sido preservados para que podamos ser fructíferos y útiles y podamos agradar a Cristo. Y en esta discusión no se menciona para nada la forma de ejecución posible que estaba ante él. Y este es un ejemplo para nosotros. Si vivo en la carne, tenemos que insertar en nuestras mentes, tiene que ser para los frutos de la labor. Y lo que yo escojo, no lo sé. Hipotéticamente, si el apóstol tuviese la elección, y no nos está diciendo que él puede escoger, claro que no, porque a medida que continúa hablando, es claro que no es el caso que tenga la opción, pero si la tuviese, esta es una forma hipotética de hablar, si él tuviese la opción, no sabría qué escoger, estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, o avanzar en el servicio de del pueblo de Dios. Bueno, él siente que todavía hay mucho que tiene que hacerse y hay una gran necesidad. Sin embargo, tiene cierto grado de elección, supongo, porque entonces, ¿qué es lo que tiene que poner en oración? ¿Que el Señor me preserve o que el Señor me lleve a casa con Él para estar con Cristo? Bueno, incluso en ese punto, Él ora que de cualquier forma Dios pueda ser glorificado y que toda la alabanza y el honor sea para Él y sea dado para su gloria, tan solo de Dios. Entonces, versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Y frecuentemente se dice que esta expresión viene a Pablo por su cautiverio. Tal vez él tiene cadenas en una muñeca, encadenado a un soldado romano, y del otro lado está encadenado a otro soldado romano en cada una de sus muñecas. Así que él tiene que escoger cómo vivir, por así decirlo, entre dos fuerzas. No sugiero que estas fuerzas le tiren a diferentes direcciones, pero lo que él está diciendo es como que sugiere estas cosas. Estoy puesto en estrecho. Pero en forma espiritual, él está entre dos opciones, deseando partir y estar con Cristo, que es mucho mejor, o la otra opción espiritual es continuar y servir el pueblo de Filipos y a los cristianos en todo lugar. Estoy en estrecho ante dos cosas, teniendo un deseo. Y esta palabra deseo es una palabra muy poderosa en el griego. Puede ser utilizado en un buen sentido o en un mal sentido. En un mal sentido, para que tengan una idea del poder de esta palabra, se traduce como lujuria, concupiscencia. Y en un buen sentido significa un anhelo profundo. Pero es una palabra fuerte. Ya sea un buen sentido o normal, es una palabra fuerte. Un deseo fuerte, un anhelo que tenía el apóstol de partir. ¿Y por qué quería partir? Bueno, legítimamente podríamos pensar en todo tipo de ganancias que representaría estar en Cristo en el cielo, estar en el paraíso de Cristo, esperando el regreso de Cristo, esperando el tiempo en el que recibiremos cuerpos glorificados, esperando el tiempo en que la tierra sea glorificada y posiblemente expandida y rejuvenecida y unida con el cielo y hecha maravillosa para que el pueblo de Dios la pueda ocupar. A través de toda la eternidad los redimidos de Dios estarán ahí. Queridos amigos, podemos pensar estas cosas y estábamos hablando de estas posibilidades el estudio anterior. Estar en conversación con aquellos héroes de la fe y los patriarcas y los apóstoles y creyentes de todas las épocas, mártires, instrumentos de avivamiento, reformadores, estar en ese lugar glorioso y feliz. Y aún así, cuando el apóstol tan solo menciona una cosa, no menciona nada de esto. Menciona lo único que está por sobre todas las otras cosas, teniendo un deseo de partir, versículo 23, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estar con Cristo. Y lo repite de otra forma, este mismo pensamiento, a medida que avanza el pasaje. Queridos amigos, el apóstol anhelaba estar con Cristo, su Señor, su Salvador. El problema con nosotros es que nuestro amor se enfría y fácilmente podemos perder nuestro primer amor. Y creyentes no siempre pueden decir, estoy anhelando estar con Cristo, anhelo estar ahí. Incluso creyentes fervientes, tal vez le perdemos de vista por un tiempo. Tal vez perdemos este anhelo profundo de verle, de estar con Él. ¿Está esto en nuestro corazón? ¿Está allí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si ese es el caso? Si tenemos que pensar que el apóstol tiene un nivel inusual de amor por Cristo y pensar que no podemos compartir este amor. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos que reavivar nuestro amor por Él. Hubo un momento en el cual viniste a Cristo y sentías tu amor por Él y tenías en esa infancia espiritual como un hijo de Dios, tenías una vista de Él, por así decirlo. No literalmente, claro que no, pero en tu mente. Te dabas cuenta de su maravilla y su bondad, que no había nadie que pudiese compararse con tu Salvador, Señor Jesucristo, y de vez en cuando a través de la vida cristiana lo experimentas otra vez, que pudieses mantener esto y aferrarte a este amor por Cristo, ese deseo por Él. Algunas veces, algunas de las bendiciones que Dios nos da, nos desvían de ese amor intenso por Cristo. Tal vez un esposo o una esposa que ama mucho, o un amigo que ama mucho, tal vez esto es una gran bendición. Y esto desvía tu amor de Cristo, o a Cristo, pues tenemos que reavivar este amor a Cristo. Tenemos que asegurarnos de que ese amor está ahí constante. Tenemos siempre que recordar que si tememos que alguien nos separa de Cristo, tenemos que darnos cuenta que esa persona nos fue dada por Dios. Y si esa persona, quien quiera que sea despreciada en carácter y en comportamiento y en avance espiritual y en fortaleza espiritual, es Dios quien obró esas cosas en esa persona. Ámale siempre. Ámale por sobre toda otra persona a quien tú ames. Primero Cristo. Tenemos que reavivar nuestro amor por Cristo, queridos amigos, cada día. Eso es lo que hacen las devociones personales. Para eso son. En público, tenemos que dirigir nuestras oraciones al Padre. Eso nos dice la palabra de Dios. Oramos al Padre en el nombre del Hijo. Ese es nuestro patrón de oración pública. Pero en privado, oramos también a nuestro Salvador. Claro que sí. No estamos pegados al patrón de la oración pública, lo cual está bajo una ordenanza especial de Dios. Cuando oramos en privado, tal como cuando cantamos himnos, frecuentemente nos dirigimos directamente a Cristo, y eso es preciadísimo, y eso es muy importante. Y claro que cuando nos dirigimos al Padre, estamos también dirigiéndonos a Cristo, claro. Pero cuando nos dirigimos a Él en específico, podemos darle gracias por lo que Él ha hecho. Tenemos que buscarle a Él para buscar confort, de modo que le acreditemos y le valoremos más y más. Queridos amigos, hay que utilizar los himnarios. Hay que utilizar este gran almacén de alabanza y amor a Cristo para avivar nuestros sentimientos y pensamientos. Tenemos que reflexionar más y más. Tenemos que reflexionar. La reflexión es la víctima de este mundo tan ocupado en el cual vivimos. Ya no estamos detrás del arado, con tiempo para meditar y reflexionar. Ya no hacemos cosas que nos dan esa oportunidad. El centro de una ciudad, estamos aquí, con todos los medios electrónicos, y hay cosas que nos bombardean todo en todo momento. Y te pregunto, ¿esto ha apartado la meditación y la reflexión de tu vida? Te pregunto, ¿pasas tiempo meditando porque Cristo es tan valioso para ti, repasando las grandes cosas de la fe, gozándote en ellas, meditando en las cosas de la fe? Eso es vital para que podamos reavivar nuestro amor por Él. Y también lo mismo es en el amor humano. No mantenemos amor humano por el esposo o la esposa y otras personas sin reflexionar un poco al respecto de esta persona. Si nuestra mente está vacía y no tenemos ninguna apreciación por esa persona, pues el amor es erradicado, inevitablemente. Y lo mismo pasa con Cristo. Hay que verle en su palabra. Hay que aprender a verle en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Este es mi Salvador que estaba detrás de esto. Este es mi Señor que se estaba manifestando a sí mismo. Ese es su amor. Ese es su poder, su bondad, su planeación. Este es su esquema. El miércoles vamos a tocar el cuarto capítulo de Génesis. ¿Y acaso no es maravilloso? Y ya le di un título. La historia de dos reinos comienza. Y vemos a las Escrituras y vemos la maravilla de estas cosas. Génesis 3, versículo 15. Lo cual predice la gran guerra que habría entre la simiente de la mujer y el pueblo de Satanás. Y en el siguiente capítulo, la profecía sucede ya. Comienza a suceder. Ahí está ya el antagonismo de Caín en contra de Abel. Y vemos ahí la ilustración puesta ante nosotros, los dos reinos, el reino de Cristo y el reino del enemigo de las almas, que es la historia de la Biblia, el cable que corre de principio a fin, el principio que organiza la Biblia. ¿Tú sabes cómo están estas cosas allí? Tal vez no vienes al estudio bíblico, tal vez no vienes, queridos amigos, pero cuando vemos estas cosas y la profundidad y la maravilla de todo esto, decimos, mi Señor escribió eso. Esta es su forma de explicarnos la realidad y la condición de la raza humana. Y vemos estas cosas maravillosas y cómo todo se interconecta y cómo un pasaje complementa al siguiente y da luz al siguiente. Así que ya sea de forma intelectual o emocional, hay que buscar a Cristo en todas las cosas. Hay que reavivar nuestro amor, hay que ver su misericordia, hay que revisar nuestra vida. Hay que hacer esto de vez en cuando. ¿Qué tipo de persona era yo? Y si después de mi salvación, qué necio he sido en ese momento, y qué perverso y malvado era en ese momento, y cuán inútil era antes de mi salvación, y cuán fácil me desviaba de todo. Y en su bondad y misericordia, Él me trajo de vuelta, y le debo todo a Él. Hay que revisar nuestra vida, hay que recordar aquellas tremendas respuestas a nuestras oraciones y la bondad de Dios y las cosas que Él ha hecho, de modo que podamos amarle y podamos avivar nuestro amor por Él. Es algo que tenemos que hacer, queridos amigos. Y tenemos que esforzarnos en ello y tenemos que meditar y reflexionar. Y le damos gracias y le alabamos. Y no podemos amar a Cristo si nos amamos a nosotros. Así que sometemos todo nuestro amor por nosotros mismos, toda nuestra autogratificación, toda nuestra autopromoción, todo lo suprimimos y amamos a Cristo más y más. Eso es lo que está detrás de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, teniendo un deseo, un gran anhelo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, verle, conocerle, escuchar su voz. Hay que hablar con Él frecuentemente. Claro, ahora amas a alguien y quieres hablar con esa persona frecuentemente. Y si le dieras a Cristo unos 5 o 10 minutos a día, no vas a amarle bastante. Así, queridos amigos, voy al siguiente versículo, versículo 24. Pero quedar en la carne, más necesario me es por causa de vosotros. Sí, permanecer en la carne. Los filipenses tenían grandes necesidades. Eran jóvenes en la fe cristiana, tenían enemigos. Más tarde en la epístola se les menciona, había judaizantes ahí, falsos maestros. Había personas que capitulaban con la idolatría, tal como muchos creyentes hoy en día se rinden al mundo y al entretenimiento mundano. Entonces, algunos entre los filipenses capitulaban con la idolatría, querían quedarse con sus trabajos, no querían ser arrojados de sus empleos, así que iban a los festines idólatras y todas estas cosas, y se trataban de justificar, tal como hacen las personas hoy en día, justificando el rock y el pop y el reggaetón y todo eso que tienen las personas en sus vidas, así que eran idólatras, y algunos de ellos eran maestros, y hoy en día son maestros y contaminan las iglesias. El apóstol sentía su gran necesidad de estar con ellos y ayudarles en estas cosas. Y bueno, Filipos era una colonia romana, tenía un estatus romano especial. Así que muchos de los gentiles ahí, a pesar de que no eran romanos, aunque sí había muchos romanos ahí, pero era una minoría, estos gentiles eran muy patriotas para con Roma y la religión romana. Y toda la adoración de todos los dioses que estaban involucrados en esto, y se oponían a Pablo y a los predicadores y a la iglesia de Filipos. Así que necesitaban su ayuda todavía más y su apoyo. Sin embargo, estar en la carne es más necesario por vosotros, versículo 25. Y confiando en esto, él tenía gran certeza de que Dios quería que estuviese allí, pero no estaba completamente seguro porque estaba en las manos del Señor. Pero él sentía que posiblemente se quedaría. Yo sé que permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Esta palabra provecho es una palabra especial. Habla al respecto de tener progreso, avance. El cristiano siempre tiene que estar avanzando. Y te pregunto, ¿estás avanzando? ¿Estamos avanzando? ¿O estás quedándote en el mismo nivel? ¿Estás aprendiendo más y más al respecto del Señor? ¿Hay un proceso de santificación en tu vida? Te pregunto. ¿Pecados que son derrotados? ¿Virtudes cristianas? ¿Gozo, paz, gentileza, fe? ¿Todo esto se produce más y más en tu vida? ¿Hay avance? ¿Hay progreso? ¿Eres más espiritual? ¿Estás viendo las cosas más espiritualmente? ¿Estás orando más? ¿Estás siendo capaz más y más de tomar cargas y golpes de la vida y poder atravesarles con la ayuda del Señor? ¿Estás teniendo más servicio, más fruto para el Señor? ¿Eres más eficiente en oración, en tu ministerio de intercesión, y hay personas que vienen al Señor por ti? ¿Eres más estable en la fe cristiana? Los ataques de Satanás tienen menos y menos efecto en ti. Así que todos necesitamos preguntarnos, ¿estoy avanzando y progresando? Y el apóstol anhela verles avanzando. No tan solo de esa forma, sino para el final del versículo 25, para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Tu fe te está haciendo una persona más feliz? El apóstol Pablo tenía muchas cosas que podríamos esperar que le podría dar gran consternación y dolor. Él tenía una responsabilidad personal por todas las iglesias. Él sentía esta responsabilidad y recibía noticias de esta y esta otra iglesia. Y había buenas cosas y malas. Había desengaños. Y si tan solo él pudiese llegar a esos lugares, y al que no era un hombre anciano cuando escribió esta carta, todavía no tenía ni 60, pero para los estándares de hoy en día, podríamos decir se veía como un hombre de 80, porque era un hombre cansado y enfermo. Y humanamente, él no podía llegar a esos lugares y pastorear ahí. Él tenía gran preocupación y él era atacado una y otra vez. Y perseguido. Y aún así, él era un hombre feliz. Él tenía gozo en su fe. No que él tuviese la habilidad de que de alguna forma olvidase todas sus preocupaciones y sus problemas. Él no era una persona extraña que puede elevarse y hacerse indiferente a las realidades difíciles de su vida y vivir en una burbuja propia donde todo es color de rosa y un gozo creado en su mente. No, el apóstol Pablo sabía cómo evaluar una cosa con la otra y compararlas y qué cosas tomar seriamente y preocuparse por las cosas duras y al mismo tiempo tener en una perspectiva adecuada a su Señor y a su Salvador y el poder de Dios y las bendiciones y todo lo que estaba ante él, todo lo que puede ser logrado por Cristo. Así que él podía mantener el gozo de su salvación y sin ninguna hipocresía, él podía alentarnos a gozarnos cada vez más y a gozarnos constantemente. Queridos amigos, eso es lo que tenemos que hacer. Hay que aprender a evaluar las cosas, hay que sopesar las cosas adecuadamente, hay que mantener en mente el poder de Dios y la bondad de Dios y las cosas por las cuales podemos agradecer al Señor y las bendiciones y las maravillas que nos son dadas por Dios. Ese es el versículo 25. Sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y el estoy confiado no es tan certero como suena, porque otros versículos indican que esta es una esperanza más que una certeza que él tuviese. Versículo 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Eso es un versículo difícil. Y voy a parafrasearlo un poquito, porque la forma en la que tenemos que traducirlo, siguiendo el orden del griego, no nos da un buen sentido, ni en inglés ni en español. El sentido es el siguiente: que vuestro gozo sea amor abundante, que tengan gran gozo en Cristo Jesús, tendrán gran gozo y daréis alabanza y gratitud a Cristo por lo que Él ha hecho por mí. Ese es verdaderamente el sentido del versículo. Y este es un principio importante aquí. Hay un principio importante aquí en Cristo Jesús. Nos gozamos por las bendiciones porque Cristo nos las ha dado. No vemos el instrumento, sino vemos a Cristo. Por ejemplo, un pastor predica un mensaje. Por ejemplo, y 20 personas vienen a Cristo. 20 personas son salvadas, son salvas. No decimos, nunca diríamos, jamás tendríamos que decir, y está mal decir, qué maravilloso pastor, qué maravilloso predicador, por su habilidad, por su predicación, a través de su predicación inusual y a través de su forma única, 20 personas vinieron a Cristo. Más bien damos gracias a Cristo por salvar a las personas y utilizar a ese hombre. Podría haber utilizado a cualquier otro hombre. Podría haber utilizado cualquiera de esos instrumentos. Damos la gloria a Cristo, no al instrumento. Y este es el sentido del versículo. Que vuestro gozo pueda ser más abundante. Un gozo inexpresable en Cristo y para con Cristo por el hecho de que yo esté entre vosotros. Pablo el apóstol, él estaba en prisión. Él estaba condenado. Ya llevaba ahí 4 años, 2 años en Cesarea y 2 años en Roma. Y ahora es librado, soltado. Tan solo Cristo podría haber hecho eso, decimos. Eso es lo que tenemos que entender de este versículo. Pablo no puede salvar ningún alma. El pastor no puede salvar ningún alma. El predicador no puede regenerar el corazón. El predicador no puede inclinar la voluntad. Él tan solo fielmente puede declarar el Evangelio. Y Dios a través del Espíritu Santo hace todas las cosas, no el pastor. De modo que toda la gloria y todo el gozo es para con Dios, por su poder, por el poder de Cristo, por el poder de Cristo el apóstol fue liberado, por el poder de Cristo el apóstol estaba sirviendo otra vez y teniendo frutos, y todo es debido a Cristo. Ese es el sentido del versículo 26. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y este es un versículo muy importante y lleno de riquezas. Cualquier cosa que me pase a mí, parece que dice el apóstol, cualquier cosa que me pase, que vuestro comportamiento, literalmente vuestra ciudadanía, sea como es digno del Evangelio de Cristo. Es apropiado que una persona que salva, que crea el Evangelio. Cualquier cosa que le pase al apóstol Pablo, cualquier cosa que suceda, asegúrate que vuestras conversaciones, es la palabra aquí, vuestro comportamiento o conversación, la palabra en el griego, conversación o comportamiento, no es el hablar, sino la ciudadanía. Tenemos una ciudadanía como creyentes. La palabra griega, de hecho, viene de la palabra ciudad o pueblo. Que vuestra ciudadanía sea apropiada. Y bueno, esta es una palabra sugerida al apóstol Pablo, porque es inspirado por el Espíritu Santo, pero sugerida por el hecho de que él está escribiendo a un pueblo ferozmente patriota, Filipos, una colonia romana, una colonia honorable que se le dio una dignidad especial. La región es una colonia romana, pero también esa ciudad ha sido elevada como una joya en el imperio romano de ese entonces. Y los residentes de esa ciudad, de ese pueblo, son intensamente orgullosos de esto. Tenemos nuestra ciudadanía aquí, en esta colonia romana, en esta ciudad noble. Entonces nos enorgullecemos de eso y tenemos que comportarnos de forma que mostremos que nuestra ciudad es todo para nosotros. Bueno, vamos a observar su cultura y el apóstol está tomando prestado eso y dice, ustedes creyentes en Filipos y en cualquier lugar tienen una ciudadanía celestial, bíblica, el reino de Dios. Y tienen que honrar eso. Y tienen que vivir de acuerdo con ello. Y esto es un tema importante hoy en día. Y espero que ustedes sepan esto. Hay un movimiento tremendo. Incluso entre creyentes bíblicos. Un movimiento tremendo y tendencia de olvidar todas estas cosas. Hay un movimiento en los Estados Unidos y aquí en Gran Bretaña y expandiéndose por todas partes. Un movimiento que verdaderamente quiere dejar de lado la noción de dos reinos. El reino de Dios y el reino de este mundo. Son ciudadanos de este mundo y siguen su cultura y su pecado. Están bajo el príncipe del poder del aire. O entonces, si no es así, han sido salvados y han sido trasladados al reino de Dios, el cual tiene sus códigos distintivos de comportamiento. Asegúrate que tú eres un ciudadano patriota y leal del reino de Dios, que tu ciudadanía, lo cual es traducido aquí conversación o comportamiento, sea digno del Evangelio de Cristo. Por ejemplo, parte de las leyes del reino de Dios, les voy a dar un ejemplo. Una ley es el día de reposo, el día del Señor, el principio del día de reposo. Esto está en el día del Señor, el día de reposo está en el día del Señor, en el domingo. Y leemos el Nuevo Testamento y encontramos que el día del Señor, el principio del cuarto mandamiento, está todavía como regla del reino de Dios. El día de reposo, el día del Señor. Esto se observaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y tenemos entonces el día del Señor, el día de reposo. Y si somos ciudadanos del reino de Dios, y tenemos la oportunidad, no somos esclavos, no somos impedidos por algo, a veces sí se nos impide venir, pero bueno, si podemos, entonces honramos el día del Señor, el domingo, el día de reposo. Algunas personas dicen, este movimiento que quiere mezclar el reino de Dios y el reino de este mundo, ellos dicen eso es legalismo. ¿Han escuchado esas cosas? El guardar el día de reposo es legalismo. Y esto se arroja a los creyentes que observan y guardan el día del Señor, el día de reposo. Lo triste es que si escuchamos que alguien dice, eso es legalismo, ellos te están diciendo, y yo no quiero tener falta de amabilidad, pero ellos son tan ignorantes que no saben el significado del término legalismo. Legalismo tiene un significado muy específico. Es una palabra que significa que crees que la salvación es por obras, en justificación por las obras. Eso es lo que significa el legalismo. ¿Crees que la salvación es por gracia? La salvación libre, dada por Dios, comprada a través de la muerte redentora de Cristo, ¿o crees que tienes que justificarte tú mismo a través de tus obras y ganarte el reino de Dios? Legalismo significa entonces guardar la ley o los estándares de la ley porque tú piensas que tu salvación depende de que tú hagas eso. Y claro que el verdadero creyente no cree ni por un momento que su salvación dependa de que guarde el día del Señor. Eso es lo que él hace de forma voluntaria, porque Cristo requiere que lo hagamos. Eso es parte de su esfuerzo de avanzar en santificación para agradar al Señor. El verdadero creyente cree que su salvación es a través de la gracia tan solo. Así que no guarda el día de reposo para poder asegurar su salvación. Guarda el día de reposo porque es salvo por la gracia y desea agradar al Señor. Pero la persona que dice que el guardar el día de reposo es legalismo, no entiende ni siquiera lo que significa el legalismo. Él piensa que significa guardar cualquier regla, por cualquier motivo que sea, por cualquier razón. Él nunca ha buscado el diccionario, no sabe ninguna teología, no sabe lo que la palabra de Dios enseña y lo que nuestra traducción protestante histórica dice. Él no sabe de lo que está hablando. Pues no podemos ser groseros con ellos, podemos ser gentiles solamente. Y si te dice, eres un legalista, eso es legalismo, dices, a ver, querido amigo, y lo decimos con una sonrisa, mira, tú no sabes lo que esa palabra significa, querido amigo. Lo decimos dulcemente y lo detienes. No significa lo que tú crees que significa. No significa que tenemos que estar en contra de toda regla. Significa que no tenemos que guardarlas para poder guardar nuestra salvación. Pero tú guardas las reglas del reino para obedecer a Dios y agradarle, porque Él te ha salvado. Entonces lo haces gozosamente, por tu propia voluntad. Es la ley de libertad del creyente. Y se lo explicas a él. Y si es necesario, abres un diccionario secular. Y ahí en la definición del legalismo podrías ver, y espero que tu diccionario lo tenga allí, tendrías que ver que una de las definiciones del legalismo es una creencia de la justificación por obras en vez de por gracia. Incluso un diccionario secular lo tiene así, y él no lo sabe. O se olvidó lo que aprendió en la escuela, si es que alguna vez se lo enseñó a alguien. Y lamento esta desviación, pero tal vez nos ayude. Hay reglas dentro del reino. Hay estándares. Y la ciudadanía significa guardamos estas reglas gozosamente por nuestra propia voluntad, por amor a Cristo. Pero bueno, hay bastante que podríamos decir aquí. Versículo 27, solamente que os comportéis vuestra ciudadanía sea como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Aquí hay un aspecto de la ciudadanía. Incluye el día del Señor y muchas otras cosas, el día de reposo, pero para que estéis firmes en un mismo espíritu, con una sola mente, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, para que obréis juntos por el Evangelio. Para que luchéis, estad firmes en un espíritu. Hay iglesias donde tal vez unas cuantas personas luchan por el evangelio y las otras personas de la iglesia son pasajeros, observan solamente, son espectadores y no ponen su mano en el arado. Bueno, la exhortación del apóstol es que vosotros, esto implica vosotros, todos vosotros, estéis firmes en un mismo espíritu. Y de hecho es una palabra griega que se traduce, estad firmes en un mismo espíritu. Una sola palabra. Y que estéis firmes con una mente, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y vean la posición que tenía en versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen. Nosotros no tenemos tanta oposición hoy en día. No estamos aterrorizados. Todos tendrían que estar dándose por completo al Señor. Era una posición muy, muy mala en Filipos. Una oposición que podía aterrorizarles. No estén intimidados, dice el apóstol. Confíen en el Señor. Pero bueno, me apuro. Vean la segunda parte del versículo 28. Esto es algo que nunca me habría imaginado. Con un razonamiento humano, alguien jamás hubiese imaginado que el apóstol hubiera dicho esto. Y es una verdad muy importante. Mas para vosotros de salvación y esto de Dios, y para ellos es una muestra de perdición de su juicio, y de para vosotros de vuestra salvación de Dios. Entonces, bajo inspiración, el apóstol está diciendo que para ellos es indicio de perdición. Y el apóstol dice que si pueden evitar ser intimidados por vuestros enemigos y predicar y avanzar sin tener nada que ver con idolatría, y todo ese tipo de cosas, si puedes avanzar con tu estándar firme, ese estándar tuyo será un indicio, una prueba, un símbolo para ellos de que están bajo juicio. ¿Sí, claro? ¿De verdad? No lo hubiera esperado esto, ¿o tú sí? Que si soy perseguido, tal vez en donde trabajas, tal vez en tu familia, el hecho de que pueda tener calma y no sea y pueda persistir con mi testimonio sin importar lo que me cueste, eso significa que ellos se van a sentir condenados por eso, que esto prueba que yo estoy bien y ellos están mal y que ellos están bajo el juicio de Dios. Ellos no lo muestran. Ellos no me muestran esto para nada, de que mi persistencia calmada les hace sentir bajo juicio. Pero el apóstol dice que es así. Tal vez no lo muestren, pero están sintiéndolo. ¿Y cómo? ¿Y de dónde viene esto? La respuesta está al final del versículo. Y esto de Dios. No podemos pensarlo tal vez, no lo pensaríamos, pero si estás ahí firme y calmado y continúas con tu testificación, puedes tener certeza de que Dios, a través de medios supernaturales, hará que la persona tenga conciencia en lo profundo de que tú estás bien y de que ellos están arriesgándose al juicio eterno al oponerse a ti. Es un hecho y está aquí en este versículo. Así que Dios obrará y Dios puede usar eso. Incluso Dios puede utilizar mi respuesta calmada y persistencia con mi testificación. Esto puede usarlo Dios para mover sus corazones para venir a Cristo o para rechazarle por completo. Y yo tendré certeza de mi posición firme como un indicio de Dios. Así que para ellos es un indicio de perdición, más para vosotros, el cristiano, el que mantiene un testimonio calmado, es un indicio, una prueba de vuestra salvación. No entiendo por completo cómo funciona en una forma racional, pero es de Dios. Así que ahí está el que te persigue, él es malvado, él te quiere asaltar verbalmente, de alguna manera quiere agraviarte, y tú te aferras a Cristo, estás calmado, mantienes tu compostura, sigues tu testificación, y en lo profundo de esa persona está seguro de que tú estás bien y tú recibes certeza. Y no es un asunto racional, eso es de Dios. Dios se asegura que esto sea así. Así que es un versículo muy preciado, queridos amigos. Y los invito a que mediten en esto. Y ya se me acabó mi tiempo. Y quería decir bastante otras cosas al respecto del versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Por Él quería hablar al respecto de que en el nombre de Cristo y por amor a Cristo, pero ya no tengo tiempo. Y este es el gran motivo que tenemos para hacer todo lo que hacemos por nuestro Señor y Salvador. Pero eso tendrá que esperar para otra ocasión.